Son muchas las diferencias. Yo siempre hablo de que lo ideal es la equidad, ¿no? Pero que vivimos en una sociedad que es inequitativa y que hay ciertos sectores, las mujeres, las niñas, las ancianas, personas, pobladores originarios, extranjeros, etcétera, que sufren la inequidad de la inequidad. Vivimos en una sociedad dividida por muros, pero que el muro más infranqueable es aquel que oculta, que invisibiliza necesidades particulares que tienen muchos sectores de la sociedad que no responden a los parámetros hegemónicos que impone el modelo de desarrollo capitalista patriarcal. Y voy a dar algunos datos para que no quede en un discurso. Según el PNUD, según la CEPAL, las mujeres están mayormente representadas en las tasas de pobreza, con mayor vulnerabilidad económica, con trabajos de baja productividad, que representan el 40%, por ejemplo, y el trabajo no remunerado, asociado siempre a qué, a tareas domésticas y de cuidado. Y ahí, cuando uno habla de cuidados, parece que es algo natural, algo que las mujeres parece que naturalmente lo hacemos. Y en realidad es un gran trabajo. Y voy a dar también datos concretos para que veamos la dimensión de la tarea del cuidado. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Géneros de la Argentina en el año 2020 hace un análisis y fíjense que las tareas del cuidado representan el 15,9% del PBI de la Argentina. Le sigue la industria con el 13,21% y el comercio con el 13%.
Total.
Esa es la dimensión de la tarea del cuidado. Y por esa razón, las mujeres, por ejemplo, tienen esta inequidad, esta dificultad, ¿no? De poder acceder en forma diferencial a otros sectores, a los varones y a otros sectores, porque dedican, por ejemplo, lo dice Oxfam en el año 2019, hasta 14 horas diarias de cuidado, sobre todo en los sectores más pobres y rurales, que es en relación a los varones 5 veces más que ellos. Por lo tanto, sus trabajos además son, digamos, en general dentro, caerían dentro de lo informal y tienen mucha más presión para poder ejercer sus derechos. O sea que ya de ahí de entrada tenemos que empezar a ver esta situación. A su vez, no sé, por ejemplo, el acceso a una casa, a un lugar donde vivir, para las mujeres no es lo mismo que para un varón. Porque, otro dato, ¿no? Porque me gusta apoyar el discurso con datos. El 60% de las agresiones la viven en la casa. Esto lo afirma la ONU. Y siempre es a mano de un familiar o pareja, varón.
Totalmente.
Sea, son datos.
Sí. Son datos y los vemos reflejados en un montón de aspectos, ¿no? La violencia machista que siempre nos hace pensar que uno de los lugares más inseguros para la mujer es la casa, ¿no? Donde más puede perder la vida. Y en eso quería preguntarte, ¿qué efectos tiene esto en la vida de las mujeres? El hecho de tener más dificultades en el acceso a la vivienda, ¿Qué significa en la cotidiana, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene en la vida diaria?
Son muchísimas porque imaginen la que no pueden acceder o que acceden a viviendas con hacinamiento, viviendas sin servicios, infraestructura o con dificultad para eso, alejadas de los centros de trabajo. Entonces, estas mujeres tienen que invertir, además de las tareas normales de cuidados que todas las mujeres invertimos, tienen que generar condiciones, por ejemplo, para poder acceder al agua, condiciones para generalmente arreglar el lugar donde viven, o sea, construir, autoconstruir, ir mejorando. Haciendo estrategias para tratar de ver cómo transportar, circular con sus hijes o con personas que tengan a cargo. Generalmente en lugares alejados, en lugares donde no hay resguardo para estas mujeres a situaciones de violencia que además de recibirlas en su casa, las puede recibir en el ámbito público, como todas hemos experimentado, no solo una vez, sino quizás varias veces. Entonces, estas mujeres, como planteaba en esto que decía Oxfam, invierten hasta 14 horas diarias, a diferencia de otra mujer, clase media, media alta, que puede recibir ayuda de otra mujer. Para el cuidado de sus hijos, para la limpieza, para distintos aspectos, o accede fácilmente a un ómnibus o a un taxi o a distintas cosas. Es tan diferente por el tiempo que lleva estos aspectos y además por la vulnerabilidad a la que está expuesta. Si
Totalmente.
llevamos a niveles ya, por ejemplo, personas que viven en edificios, mujeres que viven en edificios tomados, generalmente están sometidas a alguno de los varones que ha tomado esa casa, que permanentemente va a ser invadida, que permanentemente puede sufrir situaciones de violencia, tanto en el interno de ese lugar tomado como de las fuerzas policiales o las fuerzas en las cuales supuestamente les generan asistencia. Y vuelve a ser estigmatizada, vuelve a ser violentada, o en asentamientos precarios, donde muchas veces las mujeres generan estrategias de agrupamiento para tratar de resguardarse a violencias internas y externas, nuevamente, a tratar de sobrevivir o subsistir cooperativamente, de tratar de ayudarse en el traslado de sus hijos a los centros educativos, de salud, etcétera. Además, está comprobado que las mujeres no hacen un recorrido lineal como suelen realizar los hombres que van de su casa a su trabajo, sino que las mujeres salen de su casa, van a hacer compras, llevan los niños a la escuela, van al trabajo, vuelven a buscar los niños, vuelven, hacen todo como se llama un múltiple recorrido que tampoco está contemplado en las políticas, ¿no? E incluso hay una definición que le llaman a las mujeres madres comunitarias, ¿no? Porque estas madres comunitarias no solamente hacen la tarea de cuidado en su casa, sino que en sus barrios donde falta todo, generalmente las políticas públicas la imaginan como trabajadora voluntaria. Entonces, como tiene mucho tiempo, también le destinan actividades, por ejemplo, de ayudante en tareas de salud o en tareas de guarderías, o en tareas de comunitarias, económicas, etcétera, que son políticas gubernamentales, pero que no reciben ningún tipo de remuneración económica porque consideran que la mujer está muy feliz de hacer eso y que tiene que estar agradecida porque es parte de su tarea natural,
Claro.
¿no? Entonces, bueno, ahí va otro de los aspectos, ¿no? Que tiene esta tarea. Y no quería dejarte decir también como efectos de estas situaciones. Por ejemplo, es muy común que se entreguen casas a familias ya extensas en situación de hacinamiento, ¿no? Y todos sabemos los efectos que puede generar un hacinamiento en niñas,
Claro.
¿no? En mujeres, niñas que tengan que vivir esta situación. Y otro de los aspectos es que muchas de estas mujeres, aún de clase media, media alta o lo que fueren, generan, están en tareas por su amorosidad, por su voluntad, por esta cuestión cultural quizás también del cuidado, en tareas diversas de cuidados de personas mayores o personas con discapacidad mental, física, etcétera, que requiere de muchísima sensibilidad, que viven situaciones estresantes en forma crónica, tanto las cuidadoras dentro de instituciones como las cuidadoras, mamás, cuidadoras de distintas enfermedades crónicas que pudieran tener sus hijos o personas mayores, sin ningún tipo de contención psicológica, llegando a situaciones de burnout o
Claro.
depresión, sin que nadie haya percibido que estas personas ya no daban más en esa tarea. No hay
Claro.
ningún tipo de cuidado previo que les permita llegar a cumplir estas tareas del cuidado en las condiciones que deberían ser.
Y en eso, Mariana, ¿qué se puede hacer para promover esta equidad y que se puede construir otro tipo de ciudades que contengan, que cuiden y que sean sustentables?
Obviamente que sí. La discusión acá está, a ver, en el qué sociedad queremos ser, ¿no? O sea, porque hay muchos, esto no es una guerra de varones contra mujeres, es una sociedad. Hay varones que tienen conciencia social, amorosa, etcétera, y hay mujeres que no la tienen. O sea, esto en realidad tiene que ver con un pensamiento patriarcal, vertical, dogmático, jerárquico, o una construcción de una sociedad más humana, horizontal, amorosa, que busca no solamente la amorosidad y el cuidado del ser humano, sino ese ser humano inserto en una naturaleza en la cual obviamente hay percepciones de distintas vidas, animal, vegetal e incluso energías no visibles, digamos, que hacen a esos espacios. Y entonces ahí es, ¿cuál es la elección de qué sociedad queremos ser? Y por lo tanto, las políticas acompañan a eso. Hay políticas en las cuales piensan, digamos, que cada uno en una guerra individual se va a salvar solo, ¿no? Y que depende de su trabajo, de su fortaleza, esta idea de la tecnocracia, va a llegar a su bienestar. Pero yo me pregunto, esa persona o esas personas, como la ley de la selva sería, ¿cómo viven, no?, en esa sociedad, en ese entorno y en esa naturaleza? Y hay otras políticas que obviamente buscan el bienestar no solo de una persona, sino de todos, ¿no? Todas, todos y todes, que reconoce y valora la diversidad, que reconoce y valora las distintas culturas, las distintas percepciones, que busca este diálogo horizontal, creativo, evolutivo. Entonces, depende también de las sociedades, de lo que se busque. Y obviamente, cuando decimos que el 15,9% del PBI son las tareas del cuidado, y las relacionamos con la industria y el comercio, es porque queremos que justamente estos sectores que solamente valoran lo material puedan visualizarlo, puedan entender el gran valor que tienen las tareas del cuidado, la amorosidad, esta idea de esta ciudad que en vez de ser agresiva, que en vez de tener dificultades para las personas con diversidad funcional, personas con diversidad física, mental, visual, auditiva, que todos podamos experimentar estos espacios, disfrutarlos, es fundamental. Total. Pero obviamente parte desde una posición de la sociedad, que se va a traducir en políticas que tengan que ver con promover esta equidad. Porque si lo dejamos solamente a la idea de sálvese quien pueda de esta guerra, de esta cuestión de la ley de la selva, obviamente cada vez va a reducirse esa posibilidad de esta sociedad más cuidadora, más sorora, más amorosa y sustentable. Obviamente que no. Entonces, cuando uno habla de hábitat de género, habla también de la forma de producir el hábitat, de la forma en que pensamos nuestras ciudades, en la forma en que pensamos nuestras viviendas y en la forma en que pensamos en cómo vamos a convivir, porque el hábitat incluye todos estos aspectos y todos los seres que son tangibles e intangibles en nuestro espacio habitable, ¿no?
Totalmente. Mariana, vas a estar durante este mes dando una charla vinculada al hábitat, el género y la sustentabilidad. Vamos a seguirla. Ahora nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco muchísimo que podamos arrancar a pensar alguna de estas cuestiones y que la podamos seguir durante lo que queda del mes. Así que cuando ya tengamos la fecha definida de tu charla, la vamos a difundir claramente, pero se abre una pequeña puertita para empezar a pensar estos temas.
Exactamente, pensarla entre todas, todos, todes, porque es importante que nos pensemos a nosotros en qué hábitat, en qué forma de habitar, en qué forma de convivencia queremos estar. Y pensar y abrazarnos y encontrarnos en esta búsqueda, ¿no? Creativa de formas de habitar.